Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a esta jornada informativa ya del sábado 29 de febrero. Amanece que no es poco, también en este día que confirma el año bisiesto. Son 39 las personas afectadas ahora mismo por el coronavirus en España, a las que habría que sumar los dos pacientes que ya se han recuperado. Aquel que hubo en Mallorca, aquel alemán que hubo en La Gomera. Los últimos dos casos se han detectado en el País Vasco y se suman a los 10 ahora mismo activos en la Comunidad Valenciana, los 8 de Andalucía, 7 en la región de Madrid, 5 en Canarias, 4 en Cataluña, 2 en Castilla y León y 1 en Aragón. A lo largo del día de hoy, presumiblemente, se podrían dar a conocer más casos. Ojalá no sea así, y si tiene que ser así, que sea de una manera contenida. Dos de los casos activos en la Comunidad de Madrid se encuentran en estado grave. Y los 37 restantes están con buen estado o asintomáticos. Incluso algunos de estos pacientes están haciendo el aislamiento en su propia casa. En Tenerife ha terminado la cuarentena que fue impuesta para los huéspedes de un hotel en Adeje. Ninguno ha dado síntomas relacionados con ese coronavirus, a pesar de haber compartido hotel con 4 turistas italianos infectados. Así que toda esta gente, que ha pasado unos días de más en ese hotel tinerfeño, ha ido poco a poco abandonando las instalaciones. El caso más llamativo, con más interrogantes, podríamos decir, en nuestro país, es el caso del paciente de Sevilla de 62 años, ya que se trata de un contagio que llaman local. No había viajado a ninguna de las zonas afectadas, no había tenido contactos de riesgo. El médico que le trató, de 58 años, también ha dado positivo por coronavirus. Ambos tienen buena evolución. La clave está precisamente en seguir los pasos de esas personas contagiadas para poder contener la expansión. Por un lado, los que se contagiaron fuera, como los pacientes italianos o las personas que viajaron a Milán, pero sobre todo aquellos que se han contagiado ya aquí en España, sin salir de nuestro país. ¿Cómo, cuándo, dónde y por quién? La clave está en acotar lo máximo posible la búsqueda del paciente cero y los contactos posteriores. Y en esta fase 1 es en la que están ahora mismo las autoridades sanitarias. El Ministerio de Sanidad, precisamente, insiste en mandar un mensaje de tranquilidad y, por ejemplo, por ahora, descarta adoptar medidas más drásticas, como las de suspender actos en lugares públicos, como hizo en su día, hace apenas una semana, Italia. Lo cierto es que todo este brote en España deja también noticias de lo más curiosas. Los hospitales, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana denuncian el trapicheo con mascarillas. En la Comunidad de Madrid está pasando prácticamente lo mismo. Y en Valladolid, ojo, alguien ha sustraído directamente 250 cajas con 5.000 mascarillas. Probablemente para revenderlas a través de Internet. Para algunos esto de las mascarillas está siendo un auténtico chollo, un auténtico negocio. Según la Federación de Distribuidores Farmacéuticos, la venta de mascarillas ha incrementado más de un 8.000% desde que esta semana comenzaron a salir las primeras noticias de infecciones por coronavirus aquí en España. Así que, según la ley de la oferta y la demanda de toda la vida, los precios se han disparado. En Amazon, por ejemplo, esta semana un paquete de 100 mascarillas pasó de costar menos de 4 euros, bastante asequible, a superar los 140 euros. Subidón. Esto hace que incluso estas páginas de venta de artículos rastreen a estos vendedores para tratar de localizar a quienes están especulando con estos productos. 39 casos activos, decimos, del coronavirus en España, y uno de estos casos es el del periodista Quique Mateu. Se contagió en Italia, había acudido a Milán como aficionado para ver un partido del Valencia en la Champions League. Ahora está aislado en un hospital de Valencia. Ha contado en Herrera en COPE sus sensaciones.
De lo que yo llamo internamente, que se me entienda bien, mi catarrovirus, que es lo que realmente estoy viviendo, porque no me está pasando nada del otro mundo, y probablemente para explicarle a la gente que no debe preocuparse, ocuparse sí, porque ocuparse de una enfermedad hay que ocuparse siempre, pero preocuparse está fuera de lugar en este caso, y eso es una buena noticia, poder explicárselo a todo el mundo, porque quizás eso haga que la gente a partir de hoy esté un poquito más tranquila.
Mensaje de tranquilidad de quien está pasando el sí, el coronavirus. En España decíamos que el Ministerio de Sanidad no valora por ahora la posibilidad de cancelar actos públicos, pero eso sí, apela a la prudencia para los catastrofistas, pero también para los que son o pueden ser demasiado optimistas. El director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias es Fernando Simón.
Hay que ser muy prudente con cualquier cosa que se dice relacionada con el coronavirus, porque si bien vemos la evolución en algunos otros países, por ejemplo China, que es favorable, lo cierto es que siguen saliendo brotes en diferentes países donde a priori esos brotes deberían de ser quizás más pequeños de lo que son. Con lo cual tenemos que ser muy prudentes a la hora de valorarlo.
Precisamente es la capacidad de transmisión de este virus y no tanto la agresividad lo que está poniendo en la alerta a la comunidad internacional. La Organización Mundial de la Salud ha elevado el riesgo de expansión a muy alto, si bien no contempla todavía la declaración de pandemia, que implicaría que la situación es incontrolable prácticamente a escala mundial. Para los científicos de la OMS, las medidas de contención empiezan a funcionar en China, donde los casos de contagio se van reduciendo. Pero, sin embargo, no está pasando lo mismo en otros puntos del globo. Actualmente son más de 83.000 los contagiados en todo el mundo. El coronavirus ha llegado, por ejemplo, a África, a Nigeria, aunque la situación más complicada se está viviendo en Irán, con más de 200 muertos, en Corea del Sur, donde los casos se han disparado en las últimas horas, e Italia, en este país europeo, donde contabiliza más de 800 contagios, 21 personas fallecidas y 46, que es el dato positivo, 46 personas dadas de alta. El director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, insiste en que si se toman las medidas adecuadas de contención, no hará falta hablar de pandemia.
Una pandemia es una situación única en la que consideramos que todos los ciudadanos del planeta pueden infectarse en un periodo de tiempo. Lo que hemos visto en este virus es que, con medidas de contención, el curso de esta epidemia o múltiples epidemias puede alterarse significativamente. Declarar una pandemia no ayuda cuando se está intentando contener la enfermedad.
Mientras tanto, la batalla contra reloj sigue en el campo científico para tratar de encontrar la solución, la vacuna. En China se han reducido el número de contagios, sí, pero en las últimas horas los científicos han conseguido descifrar el genoma, el material genérico del coronavirus, en un paciente brasileño de 61 años. El resultado es que este virus ha mutado 3 veces con respecto al original de Wuhan. Conocer el genoma resulta fundamental para saber cómo se transmite, cómo está variándose este coronavirus y, desde luego, cómo poder atacarle. Sin embargo, hasta que no se anuncie la solución, seguirá reinando la incertidumbre, y el miedo o el temor se propagan más rápido a veces que la propia enfermedad. Las bolsas han sufrido por el coronavirus el mayor desplome en 10 años y en España el IBEX 35 ha perdido esta semana casi un 12%. Más o menos 70.000 millones de euros. En Wall Street la caída ha sido similar a la que sufrió por la crisis de Lehman Brothers allá por el año 2008. También se han cancelado 2 eventos de referencia a nivel mundial. Estamos hablando de la cancelación de la Feria Mundial del Turismo de Berlín y nada menos que el Salón del Automóvil de Ginebra. Pero hay otros temas al margen del coronavirus. En nuestro país seguimos a vueltas con la mesa de negociación de Pedro Sánchez con Quim Torra del gobierno con los independentistas catalanes. En esa primera reunión de Moncloa aparecía en la foto Josep Maria Jové, considerado mano derecha de Oriol Junqueras y a quien la Guardia Civil le encontró una agenda con la estructura del procés. Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido su procesamiento por su papel precisamente durante ese referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Considera este tribunal catalán que tuvo una participación activa. Con estos mimbres está haciendo la cesta de la negociación Pedro Sánchez. Con este procesado se acaba de hacer la foto el presidente del gobierno Moncloa. Es verdad que intentaron ponerle a Jové en una esquina de la mesa, alejado de Pedro Sánchez, que no se le viera mucho, pero en la foto sale. En la misma foto en la que, por cierto, también sale el condenado e inhabilitado por desobediencia Quim Torra. Y, bueno, Torra estaba bastante más cerca del presidente. Hoy, por cierto, reaparece en Perpiñán, en Francia, el fugado Carles Puigdemont. Aprovechando su inmunidad como eurodiputado, acude a un acto con simpatizantes y lo primero que ha dicho al llegar es que por fin ha vuelto a pisar Cataluña. Está temblando la República Francesa tras estas declaraciones de Puigdemont en Perpiñán. Macron no sabe dónde meterse y en Francia prácticamente no se habla de otra cosa. Y para hacer temblar todavía más los cimientos de la Galia, pues Quim Torra le ha dicho por Twitter a Puigdemont: bienvenido a casa, presidente. Bueno, pues nada, dice el refrán que quien no se consuela aquí es porque no quiere. Donde el consuelo es difícil de encontrar es en Siria. Hace ya años que el consuelo no se encuentra. Este país sigue desangrándose. Continúa la escalada militar grave entre Turquía y el régimen sirio de Bashar al-Assad, que está apoyado directamente por Rusia. Y la cosa no pinta nada bien. Han muerto más de 30 soldados turcos en un ataque y en respuesta al gobierno de Erdogan asegura que ha eliminado más de 200 objetivos sirios. Rusia ya ha enviado más barcos de guerra a la zona y Turquía está presionando a la OTAN para que intervenga. En medio de este pulso, miles y miles, centenares de miles de refugiados a los que Turquía utiliza ahora mismo para presionar a Europa. Dicho de otra manera, si Europa, la OTAN, no mueve ficha, el gobierno de Turquía amenaza con abrir las fronteras a miles de personas que huyen de la guerra en Siria. Y pregunta de trivial, ¿cuántos refugiados puede haber ahora mismo en Turquía esperando una oportunidad para salir hacia Europa? Respuesta, unos 4 millones. 4 millones de personas, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Casi la mitad, niños y menores de edad. Así que el ambiente está muy tenso. Tanto que el máximo representante de la diplomacia europea, que no es otro que el español Josep Borrell, ha dicho que existe el riesgo de caer en una gran confrontación militar internacional. Dice Borrell que el asunto es urgente. No perdamos de vista a Siria. Es una olla migratoria lo que tiene ahora mismo Turquía, una olla a presión, y la llave de la válvula la tiene Erdogan.